Mediante la resolución número 289 de fecha 22 de noviembre de 2018, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis resuelve, artículo 1, otorgar el grado académico de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Luis al doctor Alberto Tacchini, DNI 4.106.334, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 85 del Estatuto Universitario y atento a los considerandos de la presente disposición. Artículo 2. Confeccionar el respectivo diploma de conformidad a los términos de la ordenanza número 55/16 del Consejo Superior. Artículo 3. De forma. Firma la presente resolución el doctor Raúl Andrés Gil, secretario general de la Universidad Nacional de San Luis, y el doctor Félix Daniel Nieto Quintas, rector de la Universidad Nacional de San Luis. Se procederá ahora a realizar la correspondiente entrega de grado académico doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Luis al doctor Alberto Tacchini. Hace entrega de la medalla y diploma que así lo acredita el señor rector de la Universidad, doctor Félix Nieto Quintas. A continuación, hacer uso de la palabra para dirigirse al presente al doctor Alberto Tacchini.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es una fiesta para hoy. Señor rector, señor vicerrector, señores decanos, profesor Estado, secretario de la Comisión de Pastoral Universitaria del Episcopado Argentino, que tanto quiero esa comisión, y que me trae en mi acuerdo a una de las personas que más admiro, que es el gran Candy, fundador de esa comisión del Episcopado. Señoras y señores, agradezco a la Universidad Nacional de San Luis este doctorado honoris causa que me compromete más allá con esta casa a la que estoy unido desde hace mucho tiempo. Me compromete también en la tarea de que con mis colaboradores llevamos adelante día a día a la transformación de la educación superior en particular y el sistema educativo argentino en su totalidad, para que acompañen en los profundos cambios que necesita el sistema educativo mundial. Agradezco al señor rector, doctor Félix Nieto Quintas, la propuesta para esta distinción y los atributos para tal designación que va a entregar. Agradezco además al diputado Marcelo Sosa su presentación y el calor de sus palabras. También agradezco a ustedes, aquí presentes, por acompañarme en este acto en el que les quiero compartir el itinerario que me trajo hasta aquí y repasar ideas nuevas que proponemos mirando al futuro. Hace 50 años propusimos hacer las universidades porque había que crearlas y porque debían ser distintas en las existentes entonces. Con satisfacción veo que los logros de esta transformación y la dinámica que he expuesto se expanden en todo el territorio nacional. ¿De dónde veníamos en el momento de la presentación del plan? Desde la creación de la Universidad de Córdoba en 1630 hasta 1968, se habían creado solo 8 universidades nacionales. Con nuestro plan se crearon entre el 71 y 73, 14 universidades nacionales distribuidas en el territorio nacional, entre ellos esta casa y las dos primeras del conurbano bonaerense, Lomas de Zamora y Luján. No fue fácil. Las universidades nacionales se oponían y el Ministerio de Educación de la Nación también. La temática no estaba incluida en el discurso oficial ni en el debate público o académico. Y el sector científico recién daba sus primeros pasos en la vida universitaria. Pero al tomar estado público el proyecto por la prensa y por haber propiciado la creación de comisiones por universidad en los distintos lugares en que habíamos pensado la creación de universidades, se sumaron nuevos actores. Ese movimiento instaló un consenso social, la idea de que cualquier ciudad de una talla mediana más debía tener universidades. El país cuenta hoy con más con 60 universidades nacionales y con otras 60 privadas. El proceso de creación se convirtió en la parte permanente de todo debate académico y político. La idea sigue y seguirá por siempre. Al concretarse las creaciones de universidades de Río Cuarto y de Comahue, fueron electos sus rectores organizadores, mis amigos y colaboradores, el doctor Sadiq Waldo Refé y el ingeniero Marcelo Zapiola. Junto a ellos, otros colaboradores y el doctor Enrique Urgoiti, delineamos el cuerpo doctrinario del proyecto. Luego elaboramos los planes de muchas universidades. Luis Zanotti, editor de la colección Ciencias de la Educación de la Editorial Estrada, llamó a nuestro primer libro el libro del equipo Taquini. Esa forma de trabajar en equipo desde múltiples perspectivas se extendió en los últimos 50 años a los niveles preescolar, primario, medio de la educación, continuando siempre en la búsqueda de una nueva educación. Por todo esto, los miembros del equipo de ayer y los de hoy son parte indisoluble de estas ideas, y el mérito que ha debido tener en cuenta el Consejo Superior de esta casa para otorgar esta distinción lo comparto con ellos, con los que están y los que no están. Entre ellos mis maestros, comparto esta distinción. Al comenzar, dije que me une esta casa a un largo vínculo. Antes de presentar al país el plan de las nuevas universidades, ya había trabajado aquí con el doctor Nene, cuando los dos éramos decanos de la Facultad de Farmacia de nuestras universidades. Nos preocupaba la formación y el rol del farmacéutico en virtud de los cambios profundos que ya existían en el área del desarrollo básico, la industrialización de la producción de los medicamentos y su comercialización. Veíamos que el cambio abría horizontes nuevos a la especialidad, transformaba lo personal y telúrico de la alquimia. Pensábamos en la importancia de una formación científica más dura, sobre la que se construiría el capital humano de la innovación para colocar a nuestras facultades en la senda de descubrimientos de nuevos fármacos y procesos. Criterios estos aplicables a todas las carreras de las universidades. Por entonces aquí conocí al doctor Plácido Horas, a quien recuerdo con su boina y con su palabra pausada. Muchos años después, en la Academia Nacional de Educación, su estilo personal y el rigor analítico de su pensamiento trajo a la Academia el liderazgo de esta casa en esa disciplina. Compartimos perspectivas sobre los aspectos formativos aplicados a la difícil tarea de ayudar a que se formen niños y jóvenes autónomos, felices, con pensamiento crítico, manejo de la lengua, una sofisticada forma de expresión oral y escrita capaz de comunicar cada interioridad. Todo ello continúa vigente en nuestra tarea del Colegio Privado de Lima. Después de los primeros pasos de las nuevas universidades, en la década de 80, compartí aquí con el licenciado Alberto Kumbuner reflexiones sobre la idea del campus universitario y el hábitat en que se desarrolla la universidad. Pero aquí no termina mi vínculo con los puntanos y con esta provincia que es un referente singular de la transformación que la Argentina hoy necesita. Por la generosidad del entonces ministro de Educación, doctor Marcelo Tosa, participé como veedor en los concursos de más de 200 direcciones de preescolar, media y superior, y esto me hizo vivir durante 3 años el sistema educativo de la provincia trabajando con sus cuadros técnicos. Algunos lo conocían, a la actual ministra de Educación, Paulina Calderón, la había invitado unos años antes a trabajar con nosotros en la Academia de Educación, trayendo la experiencia puntana para la articulación de la educación superior universitaria y no universitaria, reglamentada por la Ley de Educación Superior a través de los colegios universitarios que por entonces impulsábamos. Por todo esto, al recibir este doctorado, lo siento como cuando lo recibí en mi querida Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de Córdoba, primera universidad argentina. Quiero ahora repasar con ustedes parte de la historia que me trajo hasta aquí. Tuve la fortuna de nacer en la cuna de la investigación científica de nuestro país, con mi padre como mejor maestro, discípulo del doctor Usay, arquetipo científico universitario y primer secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de la Nación. Usay fue el organizador de la investigación científica sistemática en nuestro país. Me enseñó a leer la hora en su reloj del bolsillo cuando yo tenía 3 años y fui testigo de mi casamiento con María Marta hace casi 60. Crecí con ellos, también con Eduardo, Lofeu, Santaró, Camacho y muchos gigantes de esa talla. Todo universitario debe saber que Bernardo A. Usay sentó las bases para la formación y la investigación científica básica en la biología y que poco a poco se extendió a todas las unidades de la ciencia. Con Usay nació la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia en los finales de los 30 y el CONICET en 1958, el lugar selecto de la investigación científica en un contexto de profundos cambios sociales. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, hacía muy poco, y la Argentina era un país joven que todavía usufructuaba los coletazos del centenario. Había logrado la universalización de la escuela primaria y dado los primeros pasos en la expansión de la escuela media. La mujer había irrumpido masivamente también en la universidad. Nuestras universidades hasta entonces no tenían dedicación exclusiva. Los profesores titulares eran designados por el Poder Ejecutivo Nacional y en algunos momentos la afiliación fue exigida. Teníamos pocas universidades y el número reducido de cátedras dominadas por las tendencias de sus profesores. La autonomía académica, la diversidad, el pluralismo, la integralidad de los conocimientos no estaban presentes. La universidad se transformó por la inclusión que acompañó el ingreso restricto y se convirtió en una universidad de masas. Las facultades y las cátedras inscribían miles de alumnos en cada materia. En 1959, por primera vez, se creó la dedicación exclusiva en la Universidad de Buenos Aires durante el rectorado del doctor Regis Frontici. La creación de la carrera de investigador y el régimen de dedicación exclusiva de la UBA tenían como único objetivo la profesionalización y el fortalecimiento de la investigación científica básica. Para dar una escala de lo que estoy relatando, lo cual yo digo, yo tenía el número de 7 de la carrera de investigador. Éramos 300 en todo el país, en todas las disciplinas, y recién comenzaban a aparecer cargos de dedicación exclusiva en las universidades. En la Facultad de Medicina eran menos de 10 los profesores con dedicación exclusiva a la investigación vocacional pasaba a ser lo que es hoy, una nueva profesión. La masificación de la universidad planteó el dilema. ¿Mantengo el laboratorio o atiendo la enseñanza y dejo la investigación? En ese contexto, en 1968, el doctor Julio Rivera, a quien me venía una gran amistad y acababa de ser un brillante rector de la UBA, presentó en un congreso organizado por la CEPAL un trabajo sobre el tamaño óptimo de la universidad que concebía esta comunidad de producción. Allí mismo, yo presenté uno sobre el desarrollo de las ciencias positivas en las universidades de América Latina, momento en que las ciencias básicas empezaban a aplicarse en todas las disciplinas a través de los fundamentos básicos que nos trajo la generación de Einstein y Bohr. Por esos días, yo ya estaba comprometido con el decano de la Academia del Plata de la Compañía de Jesús, el padre Ismael Quiles, rector de la Universidad de Salvador y muy cercano a mi casa paterna, a preparar una ponencia sobre la Universidad de Ciencia para el encuentro de la Academia de meses después en la finca Samayhuasi de Chilecito. En los días siguientes de escuchar a Olivera, racionalicé la conjunción de mis ideas con las suyas, delineando los ejes del relato. La idea de tamaño óptimo de Olivera versus la realidad de las universidades sobredimensionadas. Y su conclusión era obvia, la división de las universidades. Así propuse la división de la UBA, criterio que aplicó a la Universidad de París 3 años después. Ligando la idea de tamaño máximo, de tamaño, estudié el domicilio de origen de los estudiantes de las universidades de Córdoba y La Plata. En grandes números, un tercio eran cercanos, un tercio eran cercanías mediatas y un tercio provenían de estudiantes lejanos. La migración interna era parte del fenómeno. Las ciudades del interior estaban cediendo la cúspide de sus estudios de estudiantes formales a las grandes universidades. Así los jóvenes olvidaban el terruño y no solo podían volver a ejercer profesiones liberales. No había posibilidades para los que le interesaba la ciencia como motor del desarrollo regional. El diagnóstico se hacía evidente. Faltaba capital humano para el desarrollo federal. Con esa idea, le presenté hacia la Argentina, todas proponiendo llevar las universidades con la ciencia y presentando estas vinculadas con la problemática productiva regional diversa de nuestro territorio. Las objeciones del plan nacieron en el mismo reunión, que hace una semana cumplió 50 años. En ella éramos menos de 20. Hubo oposición fundada a criterios académicos y económicos sobre la creación de universidades. Y la oposición se manifestó de inmediato fuertemente en las universidades existentes, el Consejo Rector de las Universidades Nacionales y el Ministerio de Educación de la Nación. Pero la tarea de las comisiones por universidad que creamos en cada uno de los lugares elegidos y el consenso público emergente de la difusión del proyecto a la prensa instauró el debate, dinamizó la polémica, forzó la concreción. Excede en complejidad y tiempo evaluar hoy los logros de estas creaciones. Sin embargo, me parece pertinente señalar dos aspectos que hacen a lo troncal del proyecto y evidencian la significación de estas universidades. Primero, el desarrollo de las ciencias. Segundo, la inclusión estudiantil. Hace unos meses, repasando este itinerario en la Academia Nacional de Educación, el doctor Mario Albornoz y sus colaboradores presentaron datos sobre la importancia de la investigación en las universidades creadas en materia de desarrollo científico. Con la alegría se puede decir que universidades como San Luis, Río Cuarto, entre otras, están jugando un papel muy importante y diferencial descentralizando territorialmente la producción científica. El relevamiento de los datos también contribuyó un hijo de esta casa y compañero de estas luchas, el doctor José Ricardo, hoy presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Una anécdota describe el impacto sobre la inclusión de jóvenes a la universidad. Muchos de ellos, por vivir lejos de las universidades, no podían contar o por no contar a su familia con recursos, podían llegar a ellas. Cuando existía la inauguración del campus de la Universidad Provincial de Jujuy en 1972, la diputada nacional Cristina Guzmán me contó emocionada lo que le dijo una lavandera que trabajaba en el río esa ciudad. Porque está aquí la universidad, mi hijo estudia. Si no, no lo hubiéramos ni siquiera imaginado. Años después, la estadística educativa registró esta radicalidad señalando que el 80% de los alumnos inscritos en las nuevas universidades eran provenientes de familias que no habían tenido estudios universitarios o colocados en la parte más baja de la pirámide salarial. Me alegra repasar con ustedes en esta ocasión esta historia. Me hace revivir la cotidianidad divina, pero me desafía mucho más invitarlos a pensar el futuro que soy. Con mi querido amigo Enrique Urgoiti, horas y horas, por meses, repasamos y resumimos las ideas de las nuevas universidades. Cuando me pregunto qué diríamos con él en este momento, en un mundo cambiado por la tecnología, donde desaparecen las distancias y se imponen realidades nuevas, queremos pensar que los desafíos de la universidad son desafíos para un mundo de acelerado cambio y de integración continental. Tenemos la realidad de hoy. Hay en el mundo más de 8.000 millones de teléfonos inteligentes. Se venden por año 1.000 millones de teléfonos inteligentes más. La conectividad se expande y con ello el acceso a la información y el conocimiento de la nube ya está a disposición de nosotros. En este escenario, sienten, piensan y actúan los jóvenes de todo el mundo. Los que ingresan ahora a la universidad ya han nacido en el siglo y muchos de ellos vivirán en los albores del siglo XXII. Los jóvenes experimentan las transnacionalidades de la cotidianidad. Con Internet, con YouTube, las redes sociales, los jóvenes experimentan también las aplicaciones de la inteligencia artificial a través del consumo cultural de plataformas como Netflix, que adoptan respuestas a los comportamientos previos de los usuarios. No estamos lejos de Netflix. Cuando pensamos en las plataformas educativas que nos asocian con la universidad más prestigiosa del mundo, el halo de torre de marfil de las universidades se fuma, poniendo al alcance de cualquier usuario la conectividad de cursos, incluso en forma gratuita y en función de análisis de la huella digital de sus comportamientos previos, los estudiantes se aproximan a intereses y necesidades registradas. Con esta experiencia en CERNES, los jóvenes empiezan a preguntar sobre sus futuros, que recientemente buscan universidades líderes por sus contenidos o por la valorización cultural sin mirar la ubicación geográfica, mientras puedan complementar sus carreras con los recursos informáticos aparecidos online. Hace más de 20 años que los hombres no le podemos ganar a las máquinas al ajedrez. Este año tendremos un programa de inteligencia artificial apto para enseñar y aprender la matemática y la lengua a nivel elemental. Todos los espacios del aprendizaje formales y no formales, certificados o no, y su aprobación implican capacidad y logros que llevan a las necesidades prácticas de certificación y acreditación por parte de los alumnos. Con dificultad y pereza, retenida por la inercia, la Universidad Argentina está entrando lentamente en la educación online. Lograrlo nos pondría en la cresta de la transformación de la educación virtual y ya arranca fuertemente en el mundo. Con la calidad de servicios que atraen alumnos, con la calidad de nuestros servicios que atraen alumnos en forma presencial, con la educación virtual podríamos extender nuestras universidades más allá de nuestras fronteras. Con Juan Carlos Agulla y Marcelo Zapiola, en la década del 80, cuando no había internet, producimos la libreta de estudiante de forma tal que más allá de lo analítico de cada universidad, esta permitiera la movilidad de los estudiantes entre universidades. Pero esa libreta hoy no alcanza. La libreta tiene que convertirse en un pasaporte por el uso transnacional que habilite a la movilidad y la validez de los estudios aprendidos por nuestros estudiantes. Para terminar, quiero traer la perspectiva de la responsabilidad de la universidad en la formación de la persona que me acompaña desde la presentación del plan en San Aguayo. Con Enrique Urgoiti lo denominamos universalización y persona, y hoy globalización y persona. El hombre vive momentos de máxima incertidumbre respecto a su propio existir y devenir. Hoy la ciencia y la técnica con la inteligencia artificial nos enfrentan ante los límites estructurales de la persona. Volvemos por fin a hacernos las grandes preguntas de la filosofía. Con Paula Farinacci, que hoy me acompaña, hemos estudiado la enseñanza de la historia de las religiones y la teología en las principales universidades del mundo, como un componente importante y subvaluado de la formación filosófica y cultural. Verdad y amor son un definitivo poder en este mundo, por lo que el estudio del hombre y su integralidad debe ser una temática infaltable en cualquier universidad. Nicolás Avellaneda, cuando dejó la presidencia de la Nación y asumió el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, dijo: tomo la conducción de la más alta cumbre intelectual de la República. Esto seguirá siendo así cuando las universidades sean capaces de ponerse en tono con la exigencia de los tiempos, proyectándose a un devenir incierto en un desafío para el hombre que es escudriñar en la esencia de su persona y en el convivir en un mundo plural y diverso. Señor Rector, en su persona agradezco a la universidad de haberme otorgado este doctorado y a ustedes, presentes aquí, que me han acompañado a repasar lo hecho y proyectar lo que pensamos es el futuro. Muchas gracias. Los que me conocen bien saben que este puñado de ideas son la cotidianidad de mi vida. La Universidad de San Luis me regala esta distinción. A la noche, muchas veces, al apagar la luz, pienso la satisfacción que deben tener los jóvenes y sus familiares que realizan su vida en las nuevas universidades. A esos pensamientos, indudablemente, sumaré los momentos de hoy.